Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Pues Aileen, la semana pasada dejamos el versículo de Génesis 15:13,
sí,
que dice: y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en la tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Hay una persona que identificó,
¿sí?,
sobre lo que el versículo está hablando, y ella se llama Betsy Toledano, de Mendoza, Argentina.
¡Ay, qué bueno!
Gracias por ella y mandar. Ella lo identificó,
¿sí?,
en su email, sí. Y también lo que ella hizo, no me dio donde estaba cumplido, pero lo que ella hizo es donde hablaron de la misma cosa en el Nuevo Testamento. Pues ella sí entendió el versículo. Pero el versículo donde se ve que estaba cumplido fue en Éxodo 1:11. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramses. Felicidades a todos aquellos que no tuvieron tiempo quizás a mandar sus respuestas. Hoy queremos comenzar a buscar a Jesús en el libro de Éxodo. Hoy va a ser como un panorama.
Una visión panorámica, exacto.
Sí, vamos a entrar en diferentes cosas en las próximas semanas para ver de vista grande, sí, vamos a decir, de ancho.
El cuadro completo.
Así
de
es.
Jesús en Éxodo.
El tema primordial de este libro es la redención,
sí,
por lo que es obligatorio que encontramos a Jesús, obviamente, por lo menos pinceladas del Redentor aquí. Y recordemos que en el inicio de este libro se ubica en Egipto, mencionando a los hijos de Israel que fueron allí en busca de comida durante la hambruna,
sí,
en el tiempo en que José estaba a cargo. Y en este tiempo estos fueron fecundos y se multiplicaron mucho.
Uh-huh.
Sin embargo, esta generación murió. Leamos en Éxodo 1, versículo 8 a 9. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Imagínese eso, los esclavos,
sí,
eran más fuertes que...
Y más numerosos.
Y más numerosos. Si eso no es Dios, yo no sé qué más hay de Dios.
Gran evidencia de su poder.
El versículo 10 nos informa lo que ellos estaban pensando, que tenían miedo de que el país fuera a ser invadido por otro país, lo cual era muy común en estos tiempos. Ellos podían alinearse con el enemigo y pelear contra ellos.
En general, nosotras no hemos vivido experiencias como estas en la actualidad. Sin embargo, el libro de Génesis nos relata sobre cómo se sucedieron una invasión tras otra invasión y donde reyes de diferentes países le gobernaron, mucha rotación, mucha inestabilidad. De hecho, esto incitó en los judíos uno de sus mayores pecados. Es que en vez de confiar en Yahweh como su rey, ellos quisieron un rey de carne y hueso, un hombre que les reinara, como las otras naciones. Así, esa era su excusa.
Eso fue lo que ella pidió.
Exacto.
Y eso es lo que recibieron.
Eso fue lo que Dios le complació. Por eso es que tenemos que revisar bien qué es lo que pedimos.
Amén.
Y esto lo podemos leer en 1 Samuel capítulo 8, 5, donde dice... que Dios le dio por rey a Saúl, no un rey que confiaba en Dios como David, el rey que posteriormente Dios eligió para ellos, sino uno que inicialmente tuvieron como rey, Saúl, y cuyo comportamiento fue más parecido al de los paganos que al de un hombre piadoso que confiaba en Dios. Tenemos que recordar siempre que aunque no entendamos todos los acontecimientos a nuestro alrededor, Dios sí lo entiende, y mejor aún, Él tiene un plan para nuestro beneficio. Él conoce lo que necesitamos, Él Amén. Conoce el cuadro completo. Qué bueno es confiar en Él y no empecinarnos neciamente con los deseos de nuestro corazón, que regularmente son engañosos y pecaminosos.
Como lo que ellos querían, ¿verdad?
Exactamente. Leamos en Jeremías 29:11, donde nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Esto es Dios hablándonos, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.
Y al regresando a Éxodo, a sí. versículo 1, sí. A capítulo 1, versículo 11, dice: pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Y sabemos que permanecieron bajo la esclavitud de los egipcios por 400 años.
Mucho tiempo.
Sí. Hasta que Dios comenzó a ejecutar su plan para liberarlos, levantando a Moisés para ser como un libertador para ellos. Aún antes de entrar en la historia, creo que hay algún aspecto que podemos ir observando. Primero, debemos recordar cuál fue la razón por la que ellos estaban en cautiverio.
Déjenme leerla en Salmos 106, versículos del 39 al 42, donde dice: así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Entonces se encendió la ira del Señor contra su pueblo, y él aborreció su heredad, los entregó en manos de las naciones, y los que los aborrecían se enseñorearon sobre ellos. Sus enemigos también los oprimieron y fueron subyugados bajo su poder. Y especulo que algunos están pensando: pero yo nunca he estado en esclavitud. Durante mi vida, el país donde vivo siempre ha sido un país libre. Esto puede ser verdad, ciertamente. Sin embargo, hay otras formas de esclavitud en nuestros días. Por ejemplo, antes de venir a Cristo, nuestra alma estaba cautiva por el diablo, como Jesús mismo nos dijo en Juan capítulo 8, 34. En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. He ahí. ¿Y quién no es esclavo del pecado? Lo que es increíble es que nos creíamos libres. Sin embargo, Satanás había cegado nuestro entendimiento, así como permanecen ciegos todos los que no tienen la morada del Espíritu Santo, como 2 Corintios 4, 4 nos explica. Y quiero que nos preguntemos ahora: ¿quién liberó a los judíos de los egipcios?
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Continuamos en el día de hoy con este su programa Mujer para la Gloria de Dios, viendo a Jesús en esta serie, Jesús en el Antiguo Testamento. Estamos hoy en Éxodo, viendo a Jesús a través del libro de Éxodo, y hemos titulado este programa Incomparable Poder. Y ya verán al final del programa por qué hemos titulado este programa así. Es. Y como siempre, Mujer para la Gloria de Dios, nos hacemos una pregunta que nos sirva para reflexionar, para hacer un poco más de introspección a lo largo de que desarrollamos el contenido del programa. En este día nos cuestionamos si reconocemos el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas cotidianas, en nuestro diario hacer. Podemos ver cómo su poder obra y constantemente, de una manera que nos sorprenda.
Así mismo es. Aileen, antes de la pausa, tú dijiste una pregunta.
Ah, sí.
Fue: ¿quién liberó a los judíos de los egipcios? Pues muchos eran Moisés.
Sí.
Sin embargo, él fue el individuo que el Señor usó para liberarlos.
El instrumento, exacto.
Exactamente. Sin embargo, quien realmente los libertó fue Dios, como leemos en Josué claro. 24, versículo 17. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Los judíos eran totalmente incapaces de liberarse y a sí mismos, y por esto necesitaban de la intervención de Dios. Y en iguales condiciones estamos nosotras.
Claro.
Somos incapaces y por ende necesitamos un Salvador, como Colosenses 2, versículo 13 nos dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. ¿Una persona que está muerta puede hacer algo?
Claro que no. El que está muerto, muerto está y nada puede hacer. Estamos vivos físicamente, sin embargo, espiritualmente estamos muertos hasta que el Espíritu Santo regenera nuestra mente para que podamos reconocer nuestros pecados. Amén. Hasta que Jesús no viene a morar en nosotros espiritualmente, no hay vida en nosotros.
Amén.
Por esto Juan capítulo 6, versículo 44 nos dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, porque el muerto no se puede mover. Proverbios 14, 12 nos instruye, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Así era que estábamos cada uno de nosotros antes de que Jesucristo viniera a nuestras vidas.
Amén.
No solamente los que están ahora mismo perdidos en el mundo, nosotros estábamos así.
No podemos olvidar el pasado.
Exactamente. Aun cuando hayamos conocido al Señor muy tempranamente en nuestras vidas, qué bendición. Antes de eso, espiritualmente, era muerto que estábamos. Por esto, Juan 10:10 nos dice, el ladrón, hablando de Satanás, solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Jesús hablando, ¿verdad?
Exactamente.
Aline, yo quiero leer lo que Pablo escribió en Romanos 3, versículos 10 a 12 y luego 18. No hay justo, ni aun uno. Uh-huh. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Más claro que esto, no canta un gallo.
Así es.
¿Verdad? El problema es que en el mundo en que vivimos, nosotros necesitamos trabajar para conseguir las cosas.
Sí.
No importa si es información, educación, fama, dinero, elogios, etcétera, etcétera, uh-huh. Todo. Y Dios nos está diciendo que en la esfera espiritual es totalmente el opuesto. Tenemos que cambiar nuestra cosmovisión. Porque la realidad es que no podemos hacer nada por nosotras, sino que es Dios quien lo hace todo.
Así es, no hay forma de que ganemos punto para la salvación.
Nada.
La salvación es pura gracia.
Amén.
Y no es solamente la vida física y espiritual que Él nos da, sino la libertad también.
Amén.
Y así lo podemos leer en Juan capítulo 8, versículo 36, que dice, así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Entonces, podemos concluir que la figura del faraón fue una analogía de lo que Satanás nos hace y Moisés representó lo que Jesucristo hace por nosotras.
Amén.
Faraón quería mantenerlos bajo su sujeción, mientras que Dios quería darles su libertad. Otra analogía en que podemos dar es en cómo los judíos fueron liberados por sangre. Recordemos que hubieron 10 plagas contra los egipcios, porque cada vez que Moisés pedía permiso al faraón para poder salir, el faraón lo negaba. Lo que encuentro interesante también es que tanto la primera plaga como la última, ambas tienen que ver con sangre. Debemos recordar que el río Nilo fue uno de los dioses de los egipcios y lo llamaban Hapi o Api. Y una vez al año el río se desbordaba trayendo tierra fértil que aumentaba la cosecha y por ende esta era la diosa de la fertilidad.
Y con la primera plaga, el agua del Nilo, su diosa de la fertilidad, es convertida en sangre y todos los peces se murieron.
Sí.
El río de fertilidad mató todo. Sus peces. Dios estaba enseñándolos que no hay otro Dios como Él. Y aunque la sangre salvaría a los judíos, no es cualquier sangre, sino la sangre de...
La sangre de Cristo, como lo veremos más adelante.
Con la última plaga, Yahweh instruyó a los judíos a tomar un cordero, macho de un año, de edad, sin mancha, y cuando Dios les indicara, tenía que matarlo al anochecer. Y en Éxodo 12, versículo 7, leemos las instrucciones. Y tomaron parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, donde lo comen. Y leamos en versículo 12 a 13 lo que el Señor iba a hacer. Porque esa noche, pasará por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, y la sangre os será por señal en las casas donde estés. Y cuando yo veo la sangre, pasará sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hierra la tierra de Egipto.
Vemos cómo fue por la sangre de un cordero aplicada como señal en los postes y dinteles de su casa, lo que le salvó de la muerte. Sin embargo, todo lo que no le aplicaron la sangre al dintel de sus puertas, la sangre del cordero, estos murieron. Este cordero representa a Jesucristo para nosotras. Romanos capítulo 6, 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien tenía que morir por nuestros pecados. Sin embargo, la sangre de ningún cordero podía quitar la deuda que teníamos con Dios de una vez y para siempre, por lo que los judíos entonces tenían que sacrificar un cordero anualmente, y por esto, justo antes de esta noche de la Pascua, el Señor mandó a decirle a hacer esto anualmente. Un cordero, un animal nunca iba a ser suficiente para tal pecado ante tal Dios de tal santidad.
Amén. Y Hebreos 9:22 nos dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Para todos nosotros que vivimos después del sacrificio de Jesucristo, es obvio que este cordero joven y sin mancha es Cristo quien murió para salvarnos. Es su sangre que pagó el precio por nosotras. No quiero que pasemos por alto que con respecto a los judíos en Egipto, la sangre tenía que ser aplicada a sus casas, sí, para que el ángel de la muerte pasara sin matarlos. Es igual con nosotros. Debemos apropiarnos de la sangre de Cristo en nuestras vidas para que no morir eternamente en el infierno, como leemos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. No fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo.
Amén.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Y antes de irnos a la pausa, Katy, tú nos compartías Pedro 1, 18 y 19, donde nos hablaba sobre que es por la sangre de Cristo.
Cristo, no por cualquier cordero, ¿verdad? Que Él quita los pecados nuestros.
Amén.
Y Efesios 1, 7 se nos dice en otra forma, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, la libertad y la salvación de la muerte vino por sangre de un cordero, sí, para los judíos en Egipto. Y con nosotras hoy, el cordero es Jesucristo.
Amén.
Por esto, al ver a Jesús, Juan el Bautista exclamó en Juan 1:29, ¡he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo!
Eso sí sabía.
Así es. Increíble cómo el Espíritu pueda revelar a nosotros también, igual que Él. Y de nuevo, viendo el libro en una forma panorámica, vemos otra analogía, y es que la libertad o la salvación fue posible por el poder de Dios.
Amén.
Faraón fue un hombre obstinado.
Necio.
Yo diría necio también, gracias.
Sí.
Aún antes de la primera plaga, Dios demostró claramente que Él tenía más poder que sus dioses.
Katy, y déjame decir algo, un tip como eso que hacía Lili. Uno lee sobre este faraón y cómo se comportó y uno dice, pero qué hombre tan necio. Katy, pero ¿y cuántas veces
nosotras hacemos lo mismo?
Y no estamos riendo porque nos causa risa caer en esa conclusión, pero pero es la verdad realidad. Que es la triste realidad.
Así es.
Entonces, déjenme continuar con la historia de Éxodo. En el capítulo 7, versículo 8 y 12, dice: Y habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo: Cuando os hable Faraón y diga, haced un milagro, entonces dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Esto debió de ser impresionante. Pero escuchen ahora. Pero la vara de Aarón, esto es lo que es impresionante. Wow. La vara de Aarón devoró las varas de todos ellos. Si Faraón hubiera sido un hombre sabio, en ese mismo momento él se hubiera percatado que este Dios, el Dios de Aarón, era uno de mucho poder, un poder superior al de todos los demás sacerdotes que estaban allí, al que él estaba acostumbrado hasta ese momento.
Así mismo es. Aileen, me alegro que mencionaras que esto, porque es importante, nosotros notemos que los poderes de las tinieblas pueden manifestarse,
claro,
señales
engañarnos,
y prodigios. Exactamente. En esta historia se ve claramente, solo porque está ocurriendo algo supernatural, no necesariamente significa que viene de Dios. Por esto, primero de Juan 4, versículo 1, nos avisa: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Yo no quiero que reflexiones en que los tiempos de ahora son diferentes, porque Jesús, exacto, hablando sobre los tiempos finales, dijo en Mateo 24:11, y se levantarán muchos profetas falsos, y muchos se engañarán. Y en 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún los escogidos.
Dios estaba demostrándole a los egipcios y a los judíos que Él y solamente Él es el Todopoderoso.
Amén.
Al nosotras conocer los acontecimientos y los resultados de esta historia, porque están todos expuestos en la palabra, quitamos la vista de cómo las personas se sintieron cuando todo esto estaba ocurriendo, y entonces, si quitamos la vista de cómo las personas se sintieron cuando todo esto estaba ocurriendo, y entonces perdemos la perspectiva de la grandeza de Dios, entonces no aprenderemos a cómo aplicar esta fe a nuestras vidas durante las tribulaciones.
Así es.
Tenemos que pedirle a Dios, inclusive, que nos ayude a mantener nuestros,
amén,
ojos puestos en Él. Por ejemplo, dejar que los judíos salieran de Egipto era una decisión económicamente tonta para los egipcios, claro, a menos que Dios estuviera pidiéndolo, como era el caso en este momento. Los judíos eran quienes mantenían la economía del país, Katy lo mencionaba, eran
más numerosos
incluso que los judíos.
Los
judíos eran más numerosos que los egipcios. Hoy en día esto sería el equivalente a tener una gran compañía y que de repente dejaras ir a todos los obreros en medio del tiempo de producción más activo. Como hablamos al principio del programa, la seguridad del país dependía de su poder ante otras naciones, y dejar salir a los judíos iba a debilitar la economía egipcia, dejándoles vulnerables o sin protección frente a otras naciones más poderosas que estaban en todo tiempo tratando de invadirlos y de someterlos.
Esperando el momento para aprovechar.
Exactamente.
Cualquier ingeniero o economista diría que este era una locura. Y el faraón era el responsable.
Sí.
Entonces, es por esto que entendemos su tenacidad a no dejarlo salir. Y por otro lado, lo mismo con los judíos. Ellos no solamente están trabajando para ellos, sino que ellos sabían que este rey era muy difícil. Cuando los jefes hebreos se quejaron, ¿recuerdan lo que el faraón hizo?
Sí, déjenme leerlo en Éxodo capítulo 5, versículos 15 al 18, donde dice: Entonces los jefes de los hijos de Israel fueron y clamaron a Faraón, diciendo: ¿Por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos. Sin embargo, siguen diciéndonos: Haced ladrillos. Y he aquí, tus siervos son azotados, pero la culpa es de tu pueblo. Mas él dijo: Sois perezosos, muy perezosos. Por eso decís: Déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues, id y trabajad, pero no se os dará paja. Sin embargo, debéis entregar la misma cantidad de ladrillo. Ese no era un jefe razonable, sino un jefe bien difícil.
Y lo mismo con Moisés y Aarón. Recordemos que Moisés creció en esta familia. Él tenía que conocer muy bien el temperamento de este hombre.
Sí.
Y encima de todo, el pueblo judío le echaba la culpa de todo lo que estaba ocurriendo en Moisés y Aarón. Al observar todos estos hechos, es cuando uno evalúa la vida con una perspectiva por debajo del sol.
Sí.
Y lo que debemos hacer es siempre evaluar todo comenzando con Dios.
Amén.
La realidad es que cuando evaluamos las circunstancias por encima del sol, nos damos cuenta de la imposibilidad de lo que está ocurriendo, y entonces el poder de nuestro Dios se hace más visible.
Amén. Así es. Así es, la única forma en que ellos podían salir de Egipto era por el poder del Señor. Humanamente era imposible que ellos se fueran, que Faraón los liberara. Fíjense cómo a lo largo de la historia Faraón se resistió tanto, y humanamente, con todas esas explicaciones que tú acabas de compartir, es lógico.
Exactamente, si yo no tenía esa señal de Dios, yo lo haría lo mismo.
Exacto, y además, como dice un refrán, no hay más ciego que aquel que no quiera ver. Faraón no quería ver lo que Dios estaba diciendo, porque es que no le convenía.
Claro.
No le hacía sentido humano. Por eso, el poder de Dios, todo esto hizo que el poder de Dios fuera aún mayor, fuera más, su manifestación fuera aún más apoteósica, porque solamente un Dios orquestando las cosas como se dieron en ese momento podía hacerlo.
Amén.
Y así mismo sigue obrando hoy en día nuestro
amén,
Dios.
Amén, amén. Y si como, quiere verlo.
Si quiere. Buena, buena aclaración. Si queremos verlo. Y como sabemos que toda la Escritura habla de Jesucristo, como Jesús nos enseñó en Juan 5:39, dice: Examinéis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces sabemos que fue Jesús preencarnado que estaba liberándoles. Y nosotras, ¿quién es que nos ha liberado de la esclavitud del pecado?
El mismo Jesucristo.
Amén. Somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotras mismas. Así como fue de grande la liberación del pueblo judío de los egipcios, así de grande y de asombroso debe de ser para cada una de nosotras que conocemos a Cristo, esa libertad que Él nos regala al momento de nuestra salvación.
Y tú sabes una cosa que quiero decir ahora, porque es una cosa que muchas veces estamos tan acostumbrados a que alguien acepte al Señor, ya el Señor hace ese milagro, literalmente, en su corazón, en su alma,
perdemos el asombro.
Pero porque lo vemos tantas veces, como no es nada.
Perdemos el asombro.
Sí.
Y eso es un gran milagro.
Que amén. Él acaba de sacar algo de muerte espiritual a la vida espiritual.
Y más cuando oímos un versículo como 1 Corintios 2:14 que nos avisa que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Es como que cada vez que nosotros veamos a una persona aceptar a Cristo, es como literalmente si viéramos a un ciego ver.
Así mismo es.
Espiritualmente hablando. Hasta ese momento estaba ciego y sus ojos han sido abiertos. Y eso es una gran evidencia del poder de Dios. Entonces, si nadie busca a Dios y no podemos entender sin el Espíritu Santo, entonces Él tiene que cambiarnos para que podamos entender y buscarle a Él y encontrarle.
Amén.
Y aún después de ser salvas, con la morada del Espíritu Santo, es cuando Dios nos revela nuestros pecados. Es Dios quien nos da la convicción de nuestros pecados. Él es que nos guía al arrepentimiento, Él es que nos forma y Él es que nos mantiene en el camino. Pablo nos dijo así: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, en Filipenses capítulo 1, 6.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios, Incomparable Poder, viendo en esta serie de Jesús en el Antiguo Testamento a lo largo del libro de Éxodo en el día de hoy. Y antes de irnos a la pausa, les citaba cómo el Señor hace una obra tan milagrosa como aquella que hizo al liberar a los judíos de los egipcios, cada vez que salva a un hombre que viene a sus pies, a una mujer que su corazón es entregado a Cristo. Pasa de la ceguera espiritual a la visión, a la libertad que hay en Cristo Jesús. Y esto, amén, es un hecho igual de asombroso como aquel que hizo Dios con los judíos.
Amén. Y alguien, quiero leer 1 de Corintios 1, 18, que nos dice que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios.
Amén.
De nuevo, es solamente Cristo
así
que
es.
Puede salvarnos. Somos tan incapaces como los judíos en Egipto.
Así es.
Y porque Cristo canceló nuestra deuda y nos regaló la vida eterna, como leemos en Colosenses 2, versículo 13 a 15. Os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándole en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, siendo Cristo.
Sí.
No sé si han notado que aquí, cuando Jesús estuvo en un punto más débil como humano, venció a los grandes poderes de las tinieblas.
Amén, amén. Y esto me trae a la mente 1 de Corintios 1, 25, donde dice, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres.
Amén.
Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres.
Amén.
Y quiero recordarle a todas nuestras oyentes lo que ha de ocurrir en el fin, como leemos en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 9 al 10. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado.
Amén.
Esto, mis hermanas, es por el poder de nuestro Dios y solo por su poder.
Amén.
Él despojó los poderes de las tinieblas en la cruz. Sin embargo, ellos siguen engañándonos, pero un día Dios terminará con ellos. Dios siempre prevalecerá.
Amén. Pablo compara el poder de la ley con el poder de Dios en Romanos 8, versículos 3 a 4. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo.
Amén.
Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hoy podemos vivir según la ley, solamente porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, como se dice en Colosenses 1:13. Antes de conocer a Cristo, nosotros solamente teníamos una alternativa: pecar.
Solamente.
¿Cuál pecar es lo que iban a decidir? Pero pecar es la única cosa que podemos hacer. Pues decidimos cuáles pecados cometeremos, pero lo único que podemos hacer, como yo dije, es pecar. Después de la morada del Espíritu Santo, ya realmente tenemos una alternativa. Según la carne, de seguir pecando o seguir el Espíritu y no pecar. El Espíritu Santo nos ayuda a entender las realidades espirituales, como en 1 Corintios 2:16 nos informa, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Y luego, como vimos, Él nos da el poder para seguir en sus pasos, como Romanos 8:2 nos asegura. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y Él asegura nuestra llegada al cielo, porque Jesús dijo a los judíos en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre».
Amén.
Él es todopoderoso. Él garantiza nuestra llegada a Él, porque el versículo 30 nos dice, yo y el Padre somos uno.
Pues Él es quien garantiza que no perdemos la salvación. Amén. No yo.
Solo
si
Él.
Si fuera por mí, yo lo perdiera. Pero Él garantiza que Él me va a llevar con su poder al cielo.
Dios fiel.
Wow. El mismo Dios que creó todo únicamente con su palabra nos llevará a pasar una eternidad en gloria junto con Él.
Amén.
No hay nada mejor que esto.
Así es.
Nada ni nadie, ni siquiera yo misma pueda arrebatarme de sus manos.
Una vez somos salvas, no hay nada que podamos hacer para perder la salvación que por gracia hemos recibido. Afírmense en esa promesa de nuestro Dios. No dejen que Satanás influya en sus pensamientos, haciéndoles creer que la salvación podemos perderla. ¡Cuán maravilloso es el Dios al que servimos! Jesús, el Verbo, que creó todo, el Verbo que era con Dios y es Dios quien caminará con nosotras hasta el final.
Amén.
Pidámosle al Señor que nos abra nuestro entendimiento para asimilar todas estas verdades, que nos ayude a asimilarlas, a hacer las convicciones propias, que sean las que fluyan de nuestra mente en momentos de dificultad, como hemos visto últimamente, tantas situaciones y pruebas difíciles, calamidades y pruebas, tempestades. Si su palabra está afianzada, arraigada en nuestra mente y corazón, de en estos momentos en que seamos oprimidos, fluirá, nos sostendrá, nos dará aliento, nos llenará de esperanza, nos recordará que nuestro Dios, al quien hemos confiado, es todopoderoso, siempre fiel, y nada escapa a su control.
Amén.
No importa qué tan fuertes sean los vientos o qué tanto se mueva la tierra, nada escapa a nuestro soberano Dios.
Amén. Así mismo es.
Esta semana oramos y meditamos, evaluando si estamos viendo a Cristo en cada página de la Biblia y luego en cada acontecimiento de nuestras vidas. Y la razón para estudiar su palabra no es para obtener más información, sino para que nos demos cuenta de que Él es Dios, el que no cambia, y el que hizo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y el que continúa haciendo hoy en día su obra. Queremos dar gracias a Bessie, que nos envió su respuesta, como Katy ya hizo al principio del programa. Recuerden que pueden enviar sus versículos escribiendo su respuesta al mail de mujerparalagloriadedios@gmail.com, y el versículo de esta semana es Génesis capítulo 15, versículo 14. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas.
La semana que viene anunciaremos quiénes estuvieron correctas en su respuesta. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, en donde seguimos compartiendo los encuentros de Jesús en el libro de Éxodo. Comenzaremos a buscar a Jesús en la zarza ardiente. No se lo pierdan.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.